Mario Mora, pianista, fundador de Clásica FM. Aquí está en Madrid Directo. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal, Nieves? Pues una semana más para conocer la mejor música clásica.
¿Y qué nos traes hoy, por favor, en esta tarde de otoño?
Pues precisamente eso. Precisamente hoy os traigo, no sé si lo estamos escuchando ya, esto os traigo. Os traigo viento.
¿Viento?
Porque vienen días ventosos, vienen días muy otoñales. Ya hoy estamos teniendo mucho. Y oye, he pensado, ¿y si sustituimos este sonido que estamos escuchando por música clásica inspirado precisamente en esto?
¡Uy, qué bien!
En el sonido del viento. Hay muchos compositores que han tratado de simular el sonido del viento a través de distintas composiciones musicales. Vamos a escuchar dos ejemplos de música para piano y otros dos de música para orquesta. Y vamos a ir poco a poco, de menos a más. Vamos a comenzar con un ejemplo del compositor finlandés Jan Sibelius. Uno de esos nombres que no suena mucho, que no nos suele sonar, pero que para mí es un compositor de primera. Así suena su pieza lírica para piano número 2, subtitulada Viento Gentil del Oeste.
Pues sí que parece, ¿no? En ese movimiento, en esos dedos que se mueven y que están haciendo estas notas tan rápidas, sí que lo parece, ¿no? El viento.
Claro, ahí está. Esa es la clave, ¿no? En este caso, Sibelius opta, pues por eso, por notas rápidas que generan esa sensación de movimiento del aire, y es una de las claves fundamentales para generar esa imagen del viento. En este caso estamos escuchando un viento que, como ves, no es furioso.
No.
De hecho, el título lo dice, es un viento gentil del oeste, un viento casi agradable, el que escribe Sibelius en esta segunda de sus cuatro piezas líricas, Opus 74.
Bien. ¿Por qué no nos hablas algo de Jan Sibelius, para el que no sepa nada de él? Por favor,
pues
ponnos aquí al compositor.
Claro, es uno de esos compositores, como decía, que a mí me parecen de primera, no está catalogado como tal, pero yo lo recomiendo. Es compositor finlandés, es el más importante de este país, fue también violinista, vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, y para los finlandeses fue además una figura importantísima, porque vivió el momento de la independencia de Finlandia, precisamente del Imperio Ruso.
Uh-huh.
Y la música de Sibelius pues sirvió también, aparte de herramienta pues propagandística, también como herramienta de unión del pueblo finlandés. Es un compositor con 7 sinfonías que yo recomiendo muchísimo, porque son todas bellísimas.
Pues cuando tú lo dices, Mario, vamos, te seguimos.
Bueno, pues ya traeremos alguna aquí a Onda Madrid también. Pero tenemos que seguir avanzando, seguimos escuchando el viento y vamos con otro segundo ejemplo de música para piano. Quiero que escuchemos, Nieves, todos los oyentes, que nos fijemos cómo el viento en la música también es inestable, no es previsible, no es algo que crezca o disminuya con un patrón fijo.
Uh-huh.
Es algo que sucede, que súbitamente es tempestuoso, que de repente se para. Vamos a escucharlo.
Tiene más fuerza, ¿no?, este viento que el anterior. ¿De quién es?
Este es uno de los preludios para piano del francés Claude Debussy. Es uno de los grandes del impresionismo. Y esta pieza está compuesta alrededor de 1910. El nombre del preludio es el que nos da la clave, porque el nombre es Lo que el viento del oeste vio. Fíjate qué poético, lo que
pues
el viento
sí
del oeste vio.
Uh-huh.
Bueno, en realidad está inspirado en alguna de las historias de Hans Christian Andersen, de las que Debussy era muy aficionado, y en definitiva, de nuevo, lo que escuchamos son notas rápidas, imprevistas, y en este caso además muchas más disonancias, muchas más armonías chocantes que nos dibujan ese escenario pues más caótico que en ocasiones puede provocar el viento.
Ay, no sé quién me gusta más, tengo que decirte, estoy con muchas dudas, si Sibelius o Debussy, la verdad. Oye, ¿qué te parece, ya que hemos escuchado los ejemplos para piano, por qué no vamos con los orquestales?
Venga, pues vamos a ello. Venga. Si el piano utiliza recursos de notas rápidas para representar este viento, vamos a ver qué utiliza la orquesta, porque son muchos más instrumentos. Uh-huh. Vamos a escuchar el primer ejemplo.
Esto no es un viento, esto es un tornado. Por favor, Mario.
No, como poco una tormenta, sí, sí, pero sí. Desde luego hay muchísimo viento. Bueno, estamos escuchando música de Richard Strauss. No confundir con los Strauss de los valses y del concierto de Año Nuevo. Este es otro, es un compositor alemán de gran importancia y que, entre otras obras, nos dejó esta que escuchamos, la Sinfonía Alpina. Es una obra muy curiosa porque es una obra de unos 50 minutos que describe el ascenso y el descenso a una montaña, con todo lo que pasa por el camino, claro. Y una de las cosas precisamente que pasan es esta. En el descenso nos encontramos con este temporal.
Exacto.
Que tiene mucho viento. ¿Y por qué sabemos que tiene mucho viento? Bueno, porque Strauss utiliza un instrumento curiosísimo llamado eolífono, conocido popularmente como máquina de viento.
Ay, a ver. Eolífono. Bueno, ¿y cómo funciona esa máquina exactamente? ¿Cómo es?
Es un instrumento que se coloca y que se interpreta en la percusión, se interpreta por los percusionistas, y es básicamente pues una rueda que se hace girar y que se frota con un material algo parecido al plástico.
Sí.
En ese roce, digamos, que genera ese sonido parecido al viento. Además, pues según si la giramos más rápido o más lento, digamos que el volumen del viento, el volumen de ese sonido varía conforme lo hace también el viento. Ahora mismo está sonando, lo que pasa que con toda la orquesta pues no se identifica fácilmente.
A ver. Bueno, qué maravilla, qué bonito, Mario.
Es un efecto especial, básicamente, metido en la música. Como digo, pues claro, está detrás de toda la orquesta. Yo te tengo que decir que esta obra la he visto en el público y se escucha muy bien cuando estás allí, porque es un instrumento que sobresale por encima. Aquí nos cuesta un poquito más por todos los instrumentos que están sonando, pero bueno, es una sensación genial la que produce Strauss en este momento de la sinfonía.
Claro que sí. Bueno, y ya que habíamos dicho de dos ejemplos con orquesta, nos queda uno, ¿no, Mario?
Nos queda uno, eso es. Vamos con el último y ya veréis también qué bien se escucha aquí el viento, sin necesidad de máquinas de viento, sin necesidad de nada. Vamos con Mussorgsky. Estamos escuchando el poema sinfónico de Modest Mussorgsky, Una noche en el monte pelado.
¿Sí?
Una noche en el monte pelado. El título no habla de viento, pero yo creo que está
esta
claro,
Nieves,
que esa noche...
Yo creo sí, que sí.
Esa noche tiene un viento, vamos, que no veas. Porque imagínate una noche en esta estepa rusa, en un monte... Bueno, no me quiero imaginar. En este caso tenemos a esas flautas, a esos vientos agudos que escuchábamos tocar notas pues también arriba, abajo, muy rápidas, imitando esa sensación de viento. Aquí hay menos movimientos caprichosos, es todo más estable de lo que escuchábamos en Sibelius o en Debussy, pero digamos que también yo creo que está muy bien interpretado y muy bien dibujado por esta orquesta.
Desde luego. Te diré, Mario, que da un poco de miedo, ¿eh? También, nos has traído a Mussorgsky en alguna otra ocasión, me parece. Yo creo que es uno de los que más te gustan, ¿no?
Bueno, me atrae muchísimo. Decías que da miedo, es verdad que
da
está
un poquito
representado
de miedo.
El viento y también la noche. porque esa noche ahí tampoco tiene que ser fácil. Y Mussorgsky precisamente es el compositor de una obra que ya conocimos antes del verano, que es Cuadros de una exposición.
Es verdad.
Una obra fantástica para piano. Es un compositor ruso del Grupo de los Cinco. Es un compositor del siglo XIX, muy avanzado a su tiempo, porque de hecho, bueno, pues es la obra más temprana de las que he traído hoy y sin embargo suena a la estética de las otras, que ya son obras del siglo XX, precisamente.
Sí, sí. Fíjate que me da la sensación de que las obras que nos has traído hoy, todas nos las has situado en el siglo XX, que quizás es cuando se empieza a experimentar, ¿no?, con elementos complejos como el viento, la naturaleza, ¿no?
Claro, es salvo el visionario Mussorgsky, que siempre va por delante.
Ese va por delante.
Sibelius, sí, Mussorgsky siempre va por delante. Pero efectivamente Strauss, Debussy, Sibelius son compositores del siglo XX. Y claro, la música siempre lleva siglos dibujando imágenes, pero yo creo que elementos como el viento, elementos tan abstractos, son elementos ya del siglo XX. Además, curiosamente, las obras que hemos escuchado anteriores a esta última están todas escritas en la segunda década del siglo XX, todas juntitas en esos 1910, y son composiciones pues muy cercanas y todas ellas muy parecidas también en la estética, que como hemos visto.
Ay, Mario, ¿cuánto aprendemos? Ya hemos llegado al final de nuestro programa, tristemente, porque nos gusta mucho tu sección. Así que hoy, dedicado al sonido del viento, Mario Mora, gracias por estar con nosotros y ya nos despedimos por hoy. Tenemos que desearles una feliz tarde. Por favor, si quieren ponerse a cualquiera de estos compositores, harán muy bien en esta tarde investigar un poquito más. Y nada más, si quieren, a las 4 de la tarde volvemos mañana. Disfruten, por favor, de lo que queda de día.